Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, regresa la Champions esta semana, Manolo.
Bueno, regresa la Champions y yo te voy a preguntar que si te suena de algo la BNG. No es,
la BNG.
Sí, no es el nombre de ninguna banca extranjera, BNG, ni el nombre de una cadena de emisoras. Es las iniciales de Bale, de Neymar y de Griezmann, que están ahora de moda.
Qué bonito.
Y cada uno por una historia diferente. La peor, la de Gareth Bale, porque, bueno, parece que todo iba bien, pero de repente Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha ocurrido en el día de hoy?
Que ha sido sometido a una resonancia que ha confirmado que sufre una lesión muscular en el suelo de la pierna izquierda. El galés se va a perder seguro los partidos de esta semana en París y en Vigo, y es duda para el partido de la próxima semana contra Las Palmas en el Bernabéu. Bale ya sufrió otra lesión en el mismo músculo el pasado 15 de septiembre contra el Spartak y se perdió 4 partidos. Está claro que el sóleo es un músculo maldito para Bale, porque desde que llegó al Real Madrid ya ha sufrido 5 lesiones en este músculo.
¿Recuerdan que el otro día en tiempo de juego, cuando en el descanso Lucas Vázquez entraba por Gareth Bale, alertábamos de que algo raro estaba pasando? Le preguntaban al final de partido a Benítez.
Después del 2-0, con la semana tan intensa que ha tenido, veíamos que ya estaba un poco fatigado y era cuestión de meter un poquito más de pierna y más desequilibrio, que es lo que buscamos, velocidad.
Bueno, lo que sabemos es lo que dice el club que le pasa, pero Munilla, ¿la intrahistoria cuál es?
Bueno, Bale, Manolo, es héroe nacional tras meter a Gales en la Eurocopa, pero el martes le dio por jugar los 90 minutos del intrascendente Gales-Andorra, donde incluso marcó un gol. Además, llegó un día más tarde de lo previsto a Madrid. Y después de eso, el sábado tuvo que ser sustituido en el descanso, como decía, el descanso del partido ante el Levante. El Real Madrid ocultó el porqué, pero Arantxa Rodríguez ya dejó caer en tiempo de juego que algo raro pasaba, porque Lucas Vázquez salió por él sin apenas calentar. De hecho, Bale estuvo ayer domingo tratándose en la clínica particular de un fisio del Real Madrid, y esta mañana, según el club, no se entrenó con el resto del equipo porque estuvo trabajando en el interior de las instalaciones.
Bueno, nos marchamos a la redacción de SportU. Allí está nuestro compañero Julián Ávila. Julián, ¿quién crees tú que tiene más culpa de todo lo que está ocurriendo en torno al galés? ¿Bale por jugar contra Andorra o Benítez por ponerlo contra el Levante?
Considero que fue una imprudencia por parte de Bale jugar el último encuentro ante Andorra, y también un fallo de Rafa Benítez por alinearlo ante el Levante, después de que viene diciendo que maneja una cantidad de datos que le permite administrar los esfuerzos de sus jugadores. También es un error de los médicos, que al parecer no han detectado esta lesión hasta el día siguiente. Fíjate, han hecho el parte médico oficial 48 horas después. Y también yo haría mucho hincapié en que es la quinta lesión en el mismo músculo. Lo cual a mí me hace rescatar el fantasma del pasado, no voy a estar ligado a la famosa hernia.
Bueno, pues habrá que esperar, pero evidentemente mañana no aparecerá en la lista de futbolistas que viajen a París para enfrentarse al Saint-Germain el próximo miércoles. El segundo nombre propio, el de Antoine Griezmann, un futbolista que de momento Antonio Ruiz no solamente enamora a los atléticos, sino que empieza ya a traspasar fronteras.
Ya no es una sorpresa que Griezmann asombre a todo el mundo. Lo hizo ayer con un golazo de una factura, yo creo, mundial, galáctica, que todo el mundo reconoce. Y el propio Griezmann, después del partido, estaba contentísimo, satisfecho, porque además lo había hecho en su casa. Y para despedirse, la afición le dedicó una ovación cerradísima.
Nunca celebraré un gol contra el club que me lo dio todo, así que respetar eso y agradecido por todo lo que me dieron hace años y por la ovación de hoy.
Bueno, la pregunta estaba en el aire y hoy la hemos hecho. ¿Está ahora mismo Griezmann ya a la altura, quiten a Cristiano y Messi, de los segundas líneas como Bale y como Neymar? ¿Tú qué opinas, Petón?
Pues Manolo, en este momento forman parte de ese trío que aspiran a lo que un día será un balón de oro cuando ya no estén Messi, Cristiano, Ronaldo, lo más alto. Sí, yo creo que está a la altura de esos dos. Hace cosas que para los demás son imposibles. Por ejemplo, el gol de ayer.
Bueno, ¿y los copenautas qué es lo que apuntan sobre esta pregunta, jurado?
Bueno, con más de 2.300 votos gana con un ajustado 55% el sí. 1.260 votos son de quienes creen que Griezmann está a la altura de Neymar y de Gareth Bale. Le ven todavía por debajo el otro 45%.
Bueno, y en esa línea de tres de Bale, Griezmann, está también Neymar. Neymar es noticia no solamente por los 4 chicharros que metió el otro día, sino que es noticia porque el Santos pide que le suspendan por 6 meses, porque piden indemnización de 55 millones y sobre todo porque el barcelonismo quiere que Neymar renueve.
No, está camino, pero me queda mucho, son aquí de contrato y calma que vamos a firmar. Tiene que estar tranquila, me queda 3 años más ya.
Tranquilos que va a firmar. ¿Hay novedades, Elena Condis, en la renovación del brasileño?
El Barça quiere renovarle, pero el padre y agente de Neymar en una entrevista a Sport dice que no renovarán hasta que se resuelvan los procesos judiciales que tienen abiertos, dos en España y dos en Brasil. Denuncia que todas las investigaciones empezaron cuando Neymar llegó al Barça por denuncias externas que buscan desestabilizar, y dice que necesitan seguridad jurídica y tributaria antes de sentarse a negociar. Así que, Manolo, la renovación de Neymar se hará esperar.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, mañana volverá a sonar a partir de las 8 esta sintonía en el tiempo de juego de la cadena COPE, cuando el Barça a las 9 menos cuarto se enfrenta en el tercer partido de esta liguilla al Bate Borisov. Pero la noticia que le vamos a contar, bueno, le ha llegado al Barça cuando estaba volando para Bielorrusia. Porque Munilla, hoy el Barça ha vuelto a conocer una dura sanción de la UEFA por la presencia de esteladas en las gradas del Estadio Blaugrana.
Sí, el Barça es reincidente, ya fue castigado con 30.000 euros por las esteladas en la final de la Liga de Campeones, y es por ello que esta vez la UEFA le ha multado con 40.000 euros por las banderas independentistas en el partido ante el Bayer Leverkusen. Recordamos que en ese encuentro también hubo una gran pitada del himno de la Liga de Campeones, precisamente protesta por la primera sanción a esas esteladas. El Barça no recurrió a esa primera sanción y prefirió la vía del diálogo con la UEFA, pero se ve que no ha dado el resultado esperado.
Bueno, nos marchamos a Borisov. Allí está uno de los enviados especiales de la cadena COPE, Oliveros. ¿Qué reacción ha habido por parte del club a esta noticia?
Pues ha habido rueda de prensa de pie del vicepresidente deportivo Jordi Mestre, monotemática, hace escasos minutos aquí en la primera planta del hotel de concentración del Barça en Bielorrusia. Enfados, recursos y más recursos, y no tienen intención de impedir que se repitan las estaladas el 4 de noviembre en el Camp Nou.
Sí, la verdad es que estamos asombrados y no nos ha caído nada bien, ¿no? ¿Por qué nos tiene que tratar así la UEFA? Recurriremos a UEFA, iremos al TAS. Si el TAS, en su caso, nos da también la negativa, pues recurriremos a la Corte de Suiza, a la Corte Ordinaria y, en último caso, Estrasburgo. Previsiblemente se puede repetir el 4 de noviembre. Sí, se puede repetir, evidentemente, porque nosotros lo que haremos, no haremos nunca, es decirle a nuestros socios y simpatizantes que no traigan ni estaladas ni que expresen su opinión.
Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que pasa cuando vuelva a jugar el Barça contra el Bate Borisov en el Camp Nou. Lo único cierto es que mañana el Barça tiene un partido que tiene que ganar sí o sí. Deportivamente, el Barça, como digo, está en Borisov. ¿Va a entrenar? ¿No va a entrenar? ¿Qué va a hacer el equipo blaugrana, Silvia Ortiz?
Pues ahora mismo va a empezar la rueda de prensa de Luis Enrique en el hotel de concentración. El equipo entrenando esta mañana en Barcelona. Ha preferido Luis Enrique hacerlo en la ciudad condal para llegar aquí a Borisov y descansar, a Bielorrusia. Ha hablado Sergio Busquets en rueda de prensa. Ha dicho que el equipo está notando el cansancio de una pretemporada que no fue la mejor y de que no es normal que la FIFA no deje inscribir a Arda Turán o a Aleix Vidal con las bajas que tiene el equipo. Luis Enrique ha desplazado hasta 20 jugadores con la novedad de Thomas Vermaelen, que ha recibido la alta médica esta mañana. Se han quedado en Barcelona los lesionados Messi, Iniesta y Rafinha.
Bueno, todo hace indicar que mañana Mascherano volverá a ser titular y también jugará Ter Stegen, que es el portero de la Champions. Nos vamos a la reacción de Mediaset. ¿Tú crees, José Antonio Luque, que es justo que Luis Enrique ponga a Ter Stegen con lo mal que lo estaba haciendo hasta ahora y que quita a Bravo?
Desde luego, por los méritos que ha contraído el alemán, sí es injusto que le ponga. Y lo que seguro es una temeridad por parte de Luis Enrique, porque viendo el rendimiento que ha mostrado cuando ha sido titular y lo ha sido en todo el tramo inicial de la temporada, a mí me parece un poco temerario por parte del entrenador del Barcelona. Es verdad que es un partido en el que incluso le podría permitir un pinchazo, porque va como líder de grupo el equipo barcelonista. Pero sí, sí, yo desde luego pondría a Claudio Bravo, no tendría ninguna duda, aunque seguramente lo que piensa Luis Enrique es no perder a un portero que para el futuro, no para ahora, pero para el futuro, sí que le puede ser útil al Barça.
Bueno, y de los bielorrusos, Evangelio, ¿qué decimos?
Que vienen de ser campeones de su liga por décima vez consecutiva el pasado fin de semana, que han rendido mejor en casa que fuera en esta Champions. Tienen a un lateral goleador, buen zurdo Mladenovic, y tienen a Gleb, ex del Barça, y Rodionov, dos veteranos lesionados. Con una plantilla no muy distinta al año pasado, el Shakhtar les metió 12 goles en dos partidos.
Bueno, la Champions, porque mañana nos recuerden, no solamente juega el Barça, también juega el Valencia frente a la cenicienta del grupo, frente al Gen belga. Pero la noticia está en Negredo. ¿Se acuerdan lo que le dijo al diario Marca?
Jugando tan lejos de la portería, pues también es más difícil que los delanteros en este equipo pues hagamos goles.
Bueno, era un dardo directo que le tiraban uno. Primera decisión del técnico portugués, no va convocado frente al Málaga. Segunda decisión del técnico portugués. ¿Qué es lo que ha hecho hoy Villarejo?
Segundo partido consecutivo. Se queda fuera de la lista de convocados. Nuno sigue aludiendo a razones deportivas que considera, según ha dicho esta mañana, hay que hacer perdurar en el tiempo, precisamente para que no parezca que es una decisión, capricho o un castigo. El jugador, como hemos escuchado, criticó el sistema de juego. El entrenador ha aprovechado ahora la sequía goleadora del delantero al que le había dado la titularidad en este mes y medio de competición para ahora llevarlo directamente a la grada. La realidad es que los dos hace tiempo que no se aguantan. A pesar de ello, Nuno lo sigue justificado deportivamente.
Todas las decisiones que tomamos para la lista, para el equipo, son basadas única y exclusivamente en el tema deportivo, decisiones técnicas. Creemos que hay momentos, hay jugadores que unas veces repiten, otras veces están fuera, todo cambia, es un año muy largo, todos van a ser importantes. Son decisiones que las hacemos única y exclusivamente buscando lo mejor para el equipo. Yo creo que, y confío en todos los jugadores de la plantilla.
Bueno, no me mienta, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que tiene solución el caso Negrero?
Pues no tiene muy buena pinta el tema. Me da la sensación de que Nuno ha querido demostrar quién manda en el vestuario, y como además el equipo puede despegar si no le hace falta el tiburón de Vallecas, me da que todo va un poco dirigido a buscar la salida del delantero en el mercado de enero.
Bueno, no va a estar Negrero, pero deportivamente se agarra que va a tener mañana Nuno.
Bueno, pues la principal novedad es el regreso a la convocatoria de Enzo Pérez, y aunque Nuno hoy no ha probado ningún once, lo más probable es que no haya grandes cambios respecto a los que ganaron al Málaga. Posiblemente la única salvedad sea la salida del equipo de Santi Mina y la entrada de Sofian Feghouli, que por cierto, Manolo, hoy ha dicho que su renovación por el Valencia está cercana.
Y de los belgas que destacamos, Evangelio.
Dejaron buena imagen en sus dos primeros partidos de esta Champions, que intenta jugar combinando y atacar por las bandas y moviendo al rival. Destacan el portero Cels, Milicevic y el delantero internacional belga De Poitre, y que a veces sufren a la espalda de la defensa.
A ver, ¿qué viene Gemma Santos corriendo con un catarro que no veas? ¿Qué me quieres decir, Gemma?
Que el mejor invento para ahorrar mucho dinero en el seguro del hogar es Línea Directa. El seguro de hogar de Línea Directa, en cuanto te cambies, te va a mejorar el precio de renovación de tu seguro del hogar. Garantizado. Este es el mejor invento, ¿o no? Así ahorrarás muchísimo dinero. Así que tú mismo, cámbiate ya a Línea Directa. No lo dudes, llámales al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mañana sale el Real Madrid para París, donde juega el próximo miércoles. En el Madrid, aparte del nombre de Bale, hay que hablar de enfermería. Miguelito, ¿cómo va la cosa?
Hasta mañana no hay lista oficial, pero en principio Modric tiene el alta. Recordemos que se lesionó el 10 de septiembre en el aductor. Se ha entrenado con el grupo y podría viajar mañana con sus compañeros, al igual que Sergio Ramos. Recordemos, lesión en la clavícula, forzó en el Calderón y también viajará a París. El resto de lesionados, Benzema, James, Pepe, Carvajal y Arbeloa, aparte de Bale, obviamente fuera de la convocatoria.
Bueno, hay un partido en el campo. Esperemos que no haya un partido fuera, porque recordemos al Bar Madrid que ha pasado este fin de semana con los hinchas del PSG.
Bueno, pues unos 40 ultras del Paris Saint-Germain se enfrentaron a la policía con palos y bengalas, quemando varias sucursales bancarias. Los incidentes tuvieron lugar después del partido contra el Bastia. Las consecuencias fueron 15 policías heridos.
Por eso el Real Madrid está trabajando, Melchor Ruiz, noticia que contabas en el día de hoy, para que los ultras no aparezcan como surgieron en Malmö, ¿no?
Sí, por lo menos para ponérselo difícil y también para la reventa. Es algo en lo que está trabajando el Real Madrid hace tiempo, lo va a poner en marcha el próximo miércoles en París. Es decir, los socios que vayan a París van a tener que retirar las entradas nominativas en destino, y además se les va a poner una pulsera, es decir, condición sine qua non para pasar al estadio, esa entrada y esa pulsera, como cuando vamos al hotel, de todo incluido. Va a haber un punto de ubicación en el hotel donde un día antes se van a poder retirar las entradas, y también en el estadio una hora antes, el mismo día del partido, para cualquier tipo de incidencia. Todo para luchar contra la reventa y los violentos.
Bueno, hay que luchar contra los violentos. De momento el Atlético de Madrid temía que lo que pasó en el partido entre el Atlético de Madrid y el Benfica le pudiera salpicar en cuanto a sanción. Pero Munilla, la UEFA no castiga al Atlético.
Se puede estar de acuerdo o no, pero para la UEFA, Manolo, lanzar bengalas sale más barato que exhibir banderas independentistas. Si al Barça le castigan con 40.000 euros, las bengalas de Calderón le han costado, en este caso al Benfica, 20.000 euros y un partido de cierre de su estadio, que además podría no cumplirse porque está condicionado a buen comportamiento durante 2 años. Y al Atlético de Madrid le multan con 11.000 euros por bloqueos en las escaleras de acceso.
A todo esto, deportivamente el Atlético va a jugar el miércoles con el Astana. ¿Con qué novedades, Ruiz?
Bueno, todo todos a disposición del Cholo Simeone, menos Luciano Vietto, que se está recuperando. Saúl tenía un golpe en el tobillo del partido de ayer, pero parece que no va a revestir ninguna gravedad. Hay que esperar a mañana, pero parece, Manolo, que va a haber rotaciones, teniendo en cuenta la dimensión del partido que espera al final de la semana frente al Valencia.
Recuerden, el Madrid juega con el PSG, el Atlético recibe al Astana y el Sevilla viaja a Manchester. Lo hace contra el City. ¿Con qué, Oliva?
Acaba de finalizar el entrenamiento, Manolo, del Sevilla, y en unos minutos Unai Emery va a ofrecer la lista de convocados para Manchester. Atención, porque la gran duda es Fernando Llorente. Todo apunta a que sí va a estar en la lista, aunque esta tarde tiene previsto realizar una última prueba por las molestias físicas que viene arrastrando. El equipo parte mañana a primera hora hacia tierras inglesas. Por la tarde ya se entrenará en el Etihad Stadium.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta. Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Bueno, digo que rápidamente hablamos de técnicos. Ayer Paco Herrera, después de que su equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, palmara con el Getafe 4-0, veía claro lo de la destitución.
No me lo planteo. Yo me planteo es cómo vamos a trabajar el martes, sabiendo que tenemos unas dificultades.
No se lo planteé, pero cuando resoplaba se lo temía. Hoy se confirma, ¿no, Juan Fran Cruz?
Sí, después de una victoria en 8 partidos, 5 encuentros y marcar un gol, han sido los motivos fundamentales para destituir a Paco Herrera, aunque la principal, según el Consejo de Administración, fueron las sensaciones y la mala imagen dejada por la Unión Deportiva Las Palmas ante el Getafe. Mañana va a comparecer en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria para despedirse y también de la plantilla de la Unión Deportiva. Sobre el recambio, esta noche se podría hacer oficial la contratación de Quique Setién.
A todo eso hay que decir que otro que peligra es Davy Moyes. Ayer palmó su equipo, 6 puntos tiene la Real. ¿Cómo está el tema ahora mismo, Marco Antonio Sande?
Bueno, pues fíjate, la Real todavía no ha ganado en Anoeta, Manolo. Moyes sigue repitiendo que el equipo lo hace todo bien, pero le falta suerte, eso es lo que dice el técnico escocés. A la afición se le agota la paciencia y aparte del consejo también. Hoy, uno de los pesos pesados del vestuario, Markel Vergara, apuntaba esto en sala de prensa.
No creo que estemos optimistas, ¿no? Porque al final somos conscientes de que llevamos 6 puntos en 8 jornadas, que son pocos puntos, que demuestra que no estamos haciendo del todo bien las cosas y que algo tiene que cambiar, ¿no?
Vino de fracasar en el Manchester United y es el entrenador estrella, sobre todo en cuanto a pasta, la Real Sociedad. ¿Tú crees, Mauri Díaz, que se lo van a cargar?
Corre serio peligro, Manolo, la continuidad de David Moyes. Se juega el cargo en los 2 próximos partidos. Levante en Valencia el domingo y la jornada siguiente ante el Celta. Los números son insostenibles. Fíjate qué números. David Moyes solo ha ganado 3 de los últimos 18 partidos y esta ley es inquebrantable.
Bueno, hay que decir que hay otro entrenador que, ojito, ojito, que es Sandoval, el técnico del Granada. Hoy su equipo, el Granada, juega con el Sporting. Llevamos ya más de 16 minutos. Marcos Martín Molinón, ¿cómo va el encuentro entre el Sporting y el Granada?
Pues ya está perdiendo el Granada de José Ramón Sandoval en su vuelta al Molinón. Estamos en el 18 de la primera mitad. Marcó Bernardo para el Sporting en el minuto 8 y ha podido marcar alguno más el Sporting. Así que en el 18 de la primera, Sporting 1, Granada 0.
Bueno, ya que hablamos de entrenadores, Juan Carlos Amón, ¿peligra Garitano en el Valladolid?
Peligra, 5 sin ganar en puestos de descenso a Segunda División B desde el año 1979, no se encontraba el equipo. Lo que pasa es que el presidente Carlos Suárez y el director técnico Braulio tienen ahora 2 tremendos puertos de montaña que superar. Primero, ¿con qué cesar a Garitano? Y segundo, ¿con quién sustituirle? Acabáis de enumerar una serie de equipos de primera que estarán primero en la cola antes que el Real Valladolid. De momento, hoy no ha habido noticias. El miércoles, prevista sesión de entrenamiento a las 10:30, en teoría con Garitano.
Bueno, ya que hablamos de entrenadores, unos salen y otros entran, unos se van y otros vienen. Eso ocurrirá en la selección española posiblemente cuando acabe la Eurocopa. El otro día a Luis Enrique le preguntaron si le gustaría ser seleccionador.
No te digo ahora ni en un corto plazo, pero ¿te plantearías o te gustaría la posibilidad de ser seleccionador nacional, o por el tipo de trabajo no te ves en ese, te gusta más como club?
Sí, me gustaría, y mucho además.
Bueno, pues hoy le han preguntado al del Bosque, ese ofrecimiento, entre comillas, que hizo Luis Enrique, que ha dicho el seleccionador nacional, Avilés.
Bueno, pues del Bosque no se ha enfadado ni se ha molestado, sino todo lo contrario, Manolo. Se podría decir que le han encantado las palabras de Luis Enrique, confirmando que estaría muy ilusionado de ocupar algún día el cargo cargo del seleccionador. Para el salmantino, escuchar estas palabras es positivo.
Me parece no bien, es que me gusta, además que todos los entrenadores quieran ser seleccionadores. En España, no tengo duda de que hay muchos entrenadores muy buenos y que podrían perfectamente dirigir la selección española.
Redacción de la Agencia EFE, Roberto Morales, ¿ves a Luis Enrique como buen entrenador para la selección?
Yo creo que por capacidad Luis Enrique está preparado para dirigir a la selección española como a cualquier selección del mundo o cualquier equipo que se le ponga delante, porque después de hacer ganar al Barcelona todo lo que ha podido ganar y manejar bien un vestuario lleno de egos, está preparado para cualquier reto que se le plantee. Eso sí, pasar de Del Bosque y el estilo de Vicente Del Bosque ante los medios a Luis Enrique, yo creo que habría una gran diferencia y es un factor que el asturiano debería corregir si quiere llegar a un puesto así.
Bueno, como una moto es la carrera de Luis Enrique, de moto me tienes que contar algo, ¿no, Gemma?
Sí, que los grandes premios de motos, como tú dices, los vas a ver como nunca en Movistar Plus. Es un acierto seguro, porque con Movistar Plus puedes ver las carreras con calidad HD, escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico, y que sepas que nadie te interrumpe porque no hay cortes publicitarios en Movistar Plus. Esta temporada, en exclusiva, los grandes premios en Movistar Plus. Así que, une todas tus comunicaciones, el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004. Movistar.
Bueno, hablamos de la Liga. A ver, Avilés, has hecho un ejercicio en el día de hoy. Has comparado al equipo del Madrid de Ancelotti con el equipo del Madrid de Benítez, ¿no?
Así es. Por ejemplo, te digo que el conjunto blanco ha sumado 18 puntos en 8 jornadas, los mismos que consiguió el año pasado a estas alturas de temporada. De momento, los de Rafa Benítez son líderes y todavía no han perdido, aunque han empatado en 3 ocasiones. Si algo define a este Real Madrid es que le cuesta más ver portería. En estos primeros partidos, los blancos han marcado 18 goles, 12 menos que la campaña anterior, pero han mejorado en defensa. Han encajado solo 2 por los 9 que habían recibido a estas alturas.
Bueno, lo que sí parece claro que los números son más o menos iguales que los que tenía el año pasado Ancelotti. Más goles le metía, más goles metía. Pero, por ejemplo, lo que nos llama la atención son los números del Celta, porque el Celta, Antonio Estévez, es segundo por delante del Barça y del Atlético de Madrid, y ahí me imagino que estarán eufóricos, ¿no?
Efectivamente, y hasta el próximo sábado que reciba el Real Madrid en Balaídos, podría convertirse en el nuevo líder de la competición. Es el segundo mejor arranque en toda la historia del Real Club Celta. Segundo, como decías, clasificado, y estado de felicidad absoluta en Balaídos para un Celta que ya piensa, como te decía, en la cita del próximo sábado en Balaídos contra el Real Madrid en Vigo. Y una de las estrellas del tridente atacante, Nolito, ya se frota las manos.
No, hombre, pues el título no lo vamos a pelear, no hay otros equipos ahí que deben de pelear y que estarán ahí, nada. Lo que sí que nosotros intentaremos, pues eso, ¿no? Lo que digo, ¿no? De competir con todos los equipos, ¿no? Y de no relajarnos ningún segundo, ¿no? Porque el día que nos relajemos o juguemos un poco mal o nos vengamos arriba, pues pegaremos el batacazo. ¿Sí?
Bueno, Germando Barro, jefe de deportes de Galicia, ¿hasta dónde está el límite del Celta?
Bueno, el Celta le puede ganar a cualquiera y es el equipo que mejor fútbol hace, eso está claro. Ha ganado al Sevilla, al Villarreal, al Barça y le puede ganar perfectamente al Madrid, pero evidentemente no tiene como objetivo el título de Liga. El límite nunca se sabe, pero con 30 kilos de presupuesto sería un exitazo descomunal que este equipo de Nolito, Aspas y compañía se metiese en Liga de Campeones.
Bueno, pues les voy a hablar de tres jugadores que no tienen límite ni siquiera techo. El primero, Ceballos, jugador del Betis. Hoy ya se ha hecho oficial la renovación, ¿no, Víctor?
Sí, hoy ha sido el día, Manolo, en el que Dani Ceballos ha dado sus explicaciones sobre la ampliación de su contrato hasta el año 2020 que se firmó la semana pasada. Después de guardar silencio durante muchos meses, hoy ha asegurado el canterano que lo ha pasado mal, ha reconocido que el interés de equipos como el Real Madrid le halagan, pero que su sueño pasaba siempre por seguir en el Betis. Por cierto, su cláusula va a ser de 15 millones de euros. Ceballos respira una vez finalizado este culebrón.
Yo siempre me he visto dentro del Betis, nunca he visto peligrar la situación mía en el Betis. El Real Madrid es un club grande, pero yo estoy centrado en jugar en el Betis durante...
Él quiere jugar en el Betis, aunque mira al Real Madrid. Asensio, jugador del Real Madrid, juega en el Español, pero ojito, Gil, ¿qué es lo que dice su representante?
Pues que una de las cláusulas de la cesión de Asensio le permite al Madrid repescarlo en enero, y eso que de momento es el jugador franquicia de este Español, y de sus botas nacieron los 3 goles de la victoria en el Villamarín. En Sports Cope, su representante, mentor, mano derecha, padre espiritual, Horacio Gaggioli.
De caer en un vestuario, como dice él, maravilloso. Bueno, teníamos 27 peticiones de cesión, no una.
¿El Real Madrid lo puede recuperar en enero?
Sí. Con toda sinceridad te digo que he considerado desde el primer momento, he tenido en cuenta desde el primer momento que Marcos, donde iba a jugar.
Bueno, pues ojito a esa noticia, el Madrid lo puede recuperar en enero. Hemos recuperado para el fútbol un grande, porque Muniain Por fin Peña tiene el alta, ¿no?
Sí, 6 meses y medio después de que ha lesionado en Sevilla y que Hermunien ha recibido hoy el alta médica. El delantero rojiblanco sufrió el pasado 4 de abril una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que en principio le debía mantener en el dique seco hasta finales de año. Sin embargo, el periodo de recuperación se ha cortado sensiblemente y Muniain podría reaparecer en un plazo de 2 a 4 semanas. Esto es en torno al próximo parón de liga en noviembre.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me quedan un par de añitos más de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Bueno, hablamos de baloncesto, resaca de la CB, el Gran Canaria, Pilar Casado, nuevo líder.
Sus 2 victorias, el más 59, es el tercer mejor arranque de un equipo en Liga. El récord lo tiene el Madrid de la 2013-2014, que acumuló una ventaja de más 67, y por detrás el Juventud de la 90-91 con más 63.
¿Quién ha sido el MVP de la jornada?
Brusis, el pívot griego del Baskonia, es el mejor jugador de la jornada. En el choque frente a Obradoiro batió sus récords personales de puntos, 17, de rebotes 13 y de valoración 32. Para que os hagáis una idea, Brusis hizo ayer la misma valoración que en sus últimos 11 partidos con el Madrid.
¿El sonido tiene que ver con el CAI Zaragoza, con Willy Toledo y con su entrenador?
Sí, porque el actor Willy Toledo, entre las lindezas que soltó el pasado 12 de octubre, con perdón, no hizo ninguna dedicatoria amable a la Virgen del Pilar. Ayer el técnico del CAI Zaragoza, Joaquín Ruiz Llorente, con bastante más clase, le lanzó este zasca.
Dedicarle a los 2 partidos que hemos ganado, que nos hemos ganado en casa ante nuestra gente, a la Virgen del Pilar, y a toda la gente que piensa que desde el respeto y desde la educación se puede construir un mundo mejor, ¿no? A mí no me gustan nada las imposiciones, no me gusta la gente que provoca, y por lo tanto creo que es un momento para que todos disfrutemos de lo que somos, de lo que nos gusta, que es nuestra Virgen del Pilar.
Bueno, pues un aplauso para el entrenador del CAI. Noticias de la NBA, Parra.
Anoche reapareció Ricky Rubio tras 7 meses alejado de las pistas. Lo hizo en la derrota de sus Minnesota Timberwolves ante los Grizzlies de Marc Gasol.
Hablamos ahora de ciclismo. ¿Quién ha fichado el Movistar, Quique Iglesias?
Dani Moreno, que deja Purito y se va con el enemigo, con Valverde. Adiós al Katusha. A sus 34 años firma por Movistar por 2 temporadas.
Bueno, hay alguien que deja algo más importante, que es la competición. Se nos va una medallista española, ¿no, Ángel García?
Lo anuncia mañana a las 11 de la mañana en Mallorca. Brigitte Jagüe se va una campeona con mayúscula, subcampeona olímpica, tricampeona mundial y tetracampeona europea, casi nada.
Y en fútbol sala tenemos partido amistoso en el día de hoy, ¿no?
Sí, entre España y Macedonia. Mañana también repiten preparatorios para el Europeo de Serbia. En juego, minuto 14, España 3, Macedonia 0.
Bueno, volvemos al Molinón. ¿Cómo dejamos el partido? Ganaba el Sporting 1-0. ¿Cómo va ahora, Marcos?
Ha empatado el Arabi para el Granada, sigue camino del 29, Sporting 1, Granada 1.
Empate a 1 en el marcador. A las 12 llega Joseba con todo el equipo. Mientras tanto, te escucho, Colmenarejo.
Porque son las 9.